Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta. Me da mucho gusto saludarle a través de la frecuencia del 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones del Centro Universitario de la Costa. Les saluda Karina Macías en este micrófono en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Gracias, como todos los días voy a presentar y agradecer el trabajo de Javier Frías en la producción de noticias, José Isabel Gómez en la producción general, Enrique Telles en la asistencia, Daniel Valencia en redes sociales, Jonathan Ríos en la operación, y gracias también al trabajo cotidiano de nuestros reporteros Javier Santos y Noemí Zamora Reynoso. ¿Qué tal le pinta su miércoles 16 de noviembre? Esperemos que muy bien, que haya amanecido de lo mejor, sobre todo con salud. Ya lo demás es un lujo. Así que gracias por acompañarnos a través de esta frecuencia. Le recordamos que tenemos redes sociales para mantener este diálogo, esta comunicación con usted a través de Facebook y Twitter. Nos encuentran como Radio UDGPB. Y tenemos una línea telefónica disponible también, incluso con WhatsApp, es el 322-226-2266. Así que sin más preámbulo, nos vamos de lleno a la información. Comenzamos. Puerto Vallarta registra su primer triple arribo de cruceros del mes. El no cobrar impuestos en gobiernos pasados impidió la puesta en marcha de los juzgados cívicos en Bahía de Banderas. Al mínimo se encuentran los casos de dengue en Puerto Vallarta. Tras la crisis económica derivada de la pandemia, se construirá un nuevo hotel en Bahía de Banderas. Oromapas convoca a participar en la primera carrera del agua. Investigadores de la Universidad Iberoamericana realizan estudios en la zona de Punta de Mita sobre el desplazamiento de la población local. Tras alrededor de 5 años de lucha, Punta Paraíso por fin está en manos de la Profepa. Llevan programa rescatando parques y plazas a la colonia Garza Blanca. En Nayarit existen más de 80.000 personas con diabetes. Y en referencia a ello, en Jalisco se realizan 1.500 amputaciones al año por pie diabético. El gobierno de Bahía de Banderas realizó un inventario de árboles en plazas públicas, encontrando, fíjese usted, más de 2.000 árboles exóticos. En la información de corte estatal, con la justificación de entregar recursos a municipios que requieren fondos para enfrentar los compromisos del cierre del año, el gobierno de Jalisco analiza contratar un nuevo crédito a corto plazo por alrededor de 400 millones de pesos. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria emitió una cuarentena interna en el estado de Jalisco debido a la detección de la presencia del virus de influenza aviar de alta patogenicidad H5N1 en una granja productora de huevo del municipio de San Miguel El Alto, con una población aproximada de 360.000 aves. Y seguirá Jilotlán de los Dolores sin ayuntamiento electo y además administrado por un consejo municipal. Comenzamos con la información universitaria. Asteroides, cometas y planetas errantes aterrizarán en la FIL 2022. Jim García con la información.
Señal Universitaria.
Hace algunos años, en las películas, los científicos destruían asteroides y meteoritos que amenazaban con impactarse en el planeta. Aunque se trataba de ciencia ficción, ahora no es una idea tan descabellada y cada vez atrae más a los especialistas que estudian esos cuerpos celestes que divagan en el espacio. Es por eso que este año, el Coloquio Internacional de Astronomía, Universo y Sociedad, CIAUS, aterrizará en los pasillos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la FIL 2022, con la temática Asteroides, Cometas y Planetas Errantes. El presidente del comité organizador del coloquio, Dr. Alberto Nigoche Netro, detalló que esta octava edición constará de dos conferencias magistrales y dos mesas redondas, que se celebrarán el 3 de diciembre en el Salón 4 de Expo Guadalajara. En estas actividades participarán tres especialistas de la UNAM, la doctora Karina Cervantes, de la Facultad de Ciencias, el doctor Joel Castro, del Instituto de Astronomía, y la doctora Guadalupe Cordero, del Instituto de Geofísica Óptica, quienes hablarán sobre los cuerpos menores que rondan el sistema solar. Pero también el doctor Eduardo Martín Guerrero, del Instituto de Astronomía de Canarias, quien ofrecerá una conferencia magistral en la que hablará acerca de los planetas errantes y sus características. Durante el coloquio, también se tratarán temas como las consecuencias del impacto que podrían tener si se estrellaran contra la Tierra. Nigoche Netro añadió que con estos diálogos se debatirá acerca de los retos que tienen las misiones espaciales para enfrentar los posibles riesgos si un asteroide impactara en nuestro planeta.
Y enseguida nos vamos con lo más relevante a nivel nacional e internacional con nuestro compañero Daniel Valencia.
Señal Nacional.
El secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, y el secretario de Turismo y Cultura de Veracruz, Iván Francisco Martínez Olvera, inauguraron la edición 2022 de Expo Turismo Veracruz, evento en el que mediante el trabajo colaborativo entre los tres órdenes de gobierno y el sector privado se promueven, difunden y comercializan los múltiples atractivos y productos turísticos que alberga este bello estado y otros destinos del país, lo que contribuye a la diversificación de la actividad turística. A los 13 años de edad, Frida, la perra rescatista que se hizo famosa por sus labores de búsqueda en Ciudad de México tras el sismo del 19 de septiembre de 2019, murió este 15 de noviembre de 2022. Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la República de México, enfrenta una denuncia por lavado de dinero que interpuso en su contra la Unidad de Inteligencia Financiera.
Señal Internacional.
El expresidente Donald Trump dijo que emprenderá una nueva campaña para la presidencia de Estados Unidos, haciendo un arranque temprano de la contienda para 2024. El anuncio se produce apenas una semana después de un decepcionante resultado para los republicanos en las elecciones intermedias. Las actuales epidemias de cólera en el mundo, que este año han llegado a un récord de 29, tienen un gran potencial de expansión en zonas vulnerables de África Occidental y de América Latina, dijo especialista de la Organización Mundial de la Salud, Philip Barbosa. El presidente estadounidense Joe Biden y otros líderes del G7 se reunieron de emergencia para discutir el ataque con misil sobre territorio polaco, cerca de la frontera con Ucrania, informó la Casa Blanca.
Y enseguida nos vamos con las efemérides de un día como hoy con nuestro compañero Paulino Barraza.
Hoy miércoles 16 de noviembre nos quedan 45 días para finalizar el año. Con esto queremos felicitar en su onomástico a aquellas personas que lleven el nombre de Edmundo, Fidel, Inés, Lucía y Eduardo. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy 16 de noviembre conmemoramos el Día Internacional del Flamenco, el Día Internacional del Patrimonio Mundial y, por supuesto, el Día Internacional para la Tolerancia. Y recordamos que en 1945 se funda la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, más conocida por sus siglas como UNESCO. En 1965, la Unión Soviética lanza hacia Venus la sonda espacial Venera 3, que se convierte en la primera sonda que impacta contra Venus. Y en el año de 1968, muere Vicente Lombardo Toledano, destacado ideólogo y líder social, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, más conocida como CTM.
Y en materia de finanzas, hoy miércoles 16 de noviembre, el dólar se cotiza en 18 pesos con 68 centavos a la compra y está en 19 pesos con 83 centavos a la venta. El dólar interbancario se compra en 19 pesos con 29 centavos y se vende en 19 pesos con 30 centavos. Mientras tanto, el dólar canadiense, usted lo puede comprar en ventanillas en 14 pesos con 52 centavos y en 14 pesos con 53 centavos se vende. Finalmente, el euro se cotiza el día de hoy en 19 pesos con 83 centavos a la compra y cierra con 20 pesos y 35 centavos a la venta.
Señal Clima.
Nos da mucho gusto saludar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, buenos días, ¿cómo está?
Sí, igualmente, Karina, ¿qué tal, amigo Radio Escuchas? Muchos buenos días. Bien, pues algo contrastante la atmósfera en el país entre el tiempo cálido y estable que ocurre en las costas del Pacífico y el ambiente frío en el norte, más el mal tiempo que sucede en costas de la vertiente del Golfo de México. El frente frío número 9 se desplaza en mares del Golfo y se prolonga hasta el sur de Veracruz. En unas horas más estará en Tabasco. Este evento provoca vientos helados del norte, marejadillas en costas y nublados con lluvias principalmente en Veracruz y la región del Istmo, que también reporta fuertes vientos en la zona de la Ventosa. La masa de aire de origen polar que lo impulsa provoca amaneceres helados en los estados del norte, donde varias poblaciones reportan ya valores de un solo dígito. Todo este sistema frontal se verá reforzado por otro frente que ya se acerca a la zona fronteriza. Mientras tanto, el sistema de alta presión que propicia cielos claros y ambiente cálido se repliega hacia el sur. Todavía influye en parte del occidente, principalmente en las zonas costeras, Pacífico Sur, Sureste y Península de Yucatán. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros y nubecillas traslúcidas. Habrá sol la mayor parte de la jornada, obviamente sin lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 27 grados cercanos a las playas, 29 grados algunos kilómetros tierra adentro. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 17.7 en Las Palmas, 18.2 en San Juan de Abajo e Iztapa, 20 grados en Bomberos y 20 grados y medio en Versalles. Así es que, Karina, habrá amaneceres más frescos en los próximos días. Adelante.
Pues a disfrutarlos, maestro, mientras duren, porque se nos va muy rápido la época de frío.
Sí, efectivamente, por lo tanto, hay que prepararse con el café.
Muy bien, qué rico. Muchas gracias, buenos días.
Buenos días.
9:15, momento de hacer la primera pausa de este espacio informativo. Regresamos con más, no se vaya.
Momento, regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías. Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías.
De la mañana ya con 17 minutos. Muchas gracias a quienes nos acaban de sintonizar a través del 104.3 de FM. Los saluda Karina Macías en este micrófono. Y fíjese usted que en la información más importante, además buenas noticias, Puerto Vallarta registró su primer triple arribo de cruceros del mes. Nuestro compañero Javier Frías nos amplía la información.
Puerto Vallarta recibió el primero de tres triples arribos de cruceros en el mes, trayendo consigo a 9,398 pasajeros y tripulantes a este destino turístico. Se trata de los cruceros Norwegian Jewel, Celebrity Solstice y Navigator of the Seas, los cuales se atracaron en los muelles 1, 2 y 3 respectivamente. El Celebrity atracó con 1,286 pasajeros y 1,153 de tripulación, en tanto que el Navigator of the Seas transportaba a 3,459 pasajeros y 1,285 tripulantes. El Norwegian, 1,143 pasajeros y 1,072 tripulantes. El crucero Norwegian llegó procedente del puerto de San Lucas. Tras su salida se dirigió a Acapulco. Por su parte, el Celebrity llegó procedente de Los Ángeles y se dirigió a San Lucas, en tanto que el Navigator llegó procedente de Mazatlán y se dirigió hacia Los Ángeles, California. Este es el primero de tres triples arribos que llegarán en este mes. El otro se registrará este miércoles con la llegada del Carnival Panorama, el Norwegian Bliss y el Conestam. Para este mes, Puerto Vallarta espera 26 arribos de cruceros, cuya derrama económica por persona oscila entre 100 y 120 dólares. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y en otras noticias, el no cobrar impuestos en los gobiernos pasados impidió la puesta en marcha de los juzgados cívicos en Bahía de Banderas. Nuestro compañero Javier Santos nos tiene la información al respecto. Antes de ir con esa información, déjeme decirle que al mínimo se encuentran los casos de dengue en Puerto Vallarta y bueno, pues es evidente que el trabajo que se realiza desde las casas es de vital importancia. Es decir, nosotros como ciudadanos pues tenemos mucha responsabilidad en no generar la acumulación de agua para que estos mosquitos transmisores del dengue se reproduzcan. Y bueno, pues esa es la razón por la cual nuestra ciudad, Puerto Vallarta, en estos momentos pues está al mínimo de los casos. Javier Frías con la información. Buenos días, Javier.
¿Qué tal, Karina? ¿Qué tal, estimado auditorio? Muy buenos días. Pues efectivamente, en lo que va de la temporada, tan solo se han registrado aquí en Puerto Vallarta un caso de dengue y este ha sido importado. Y esto, pues bueno, deriva gracias a las medidas preventivas que la Secretaría de Salud Jalisco, a través de la octava región sanitaria, ha llevado a cabo aquí en esta ciudad y en los municipios que conforman la octava región sanitaria. De ello nos habla el doctor Jaime Álvarez Sayas, titular de esta dependencia.
Todavía no nos cerramos, Javier, estamos en la semana 44, ya estamos por concluir en unas 8 semanas más. Sin embargo, tenemos hasta ahorita un caso importado de dengue del Estado de México. Allá tienen más de 1500 casos confirmados y es una persona que acudió aquí a Puerto Vallarta, obviamente de visita, presenta síntomas y esto. Y se le hacen las pruebas y salen positivas allá en el Estado de México. Nosotros hicimos la vigilancia y búsqueda de más pacientes y no tenemos absolutamente ningún caso local aquí registrado en la región sanitaria.
Y bueno, esto así ha sucedido. Y en otro, por otro lado, el médico de profesión también habló acerca de la COVID-19, la cual se encuentra también en mínimos porcentajes.
Tenemos ahorita un plan con la Secretaría de Educación del Estado, donde la Secretaría de Salud tenemos unas brigadas que están haciendo pruebas rápidas para COVID-19 en las escuelas aquí en Puerto Vallarta, donde hemos aplicado en 3 semanas más de 600 pruebas a personal docente y administrativo, y de las 600 ninguna ha sido positiva, afortunadamente. Es un monitoreo que estamos haciendo en las escuelas y además esto, con nuestro módulo de pruebas también que ha sido negativo y que prácticamente ya nadie acude a hacerse una prueba de manera voluntaria, y a más de medio año que el hospital regional no ha tenido pacientes hospitalizados por este diagnóstico, pues nos dice que pues ha disminuido francamente los casos.
Y bueno, sin embargo, el doctor Álvarez Sayas pues pidió, llamó a no bajar la guardia, pues las medidas preventivas, las medidas de bioseguridad que ya tanto practicamos y que también lo hicimos, pues no las dejemos a un lado. La verdad, independientemente si los casos de dengue, de COVID, de influenza que ahorita está en boga, pues bueno, los podemos prevenir a través de estas medidas de bioseguridad que ya conocemos.
No hay que bajar la guardia, nunca hay que bajar la guardia ni confiarnos, hay que seguirnos cuidando. Esto no significa que ya terminó la pandemia, como bien lo dices, Javier. Pero lo que sí nos dice es que hay que mantener, y que sí funcionan, la prevención con la vacunación contra COVID y las medidas individuales y generales de higiene y de protección.
Y bueno, para aquellas personas que quieran aplicarse la vacuna de influenza, se están aplicando en todos los centros de salud y también en el centro de salud que se encuentra en el centro frente a la octava región sanitaria, pues bueno, están aplicándolo durante el fin de semana, si es que no hay pretexto para poder aplicarse el biológico.
Muy bien, pues ahí está la información. Muchas gracias, Javier. Y ahora sí, de regreso a la información que le habíamos comentado antes. El no cobrar impuestos en gobiernos pasados impidió la puesta en marcha de juzgados cívicos en Bahía de Banderas. Javier Santos.
La falta de recursos por no haberse cobrado impuestos que ya se contemplaban en la ley impidió concretar los juzgados cívicos, afirmó la presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya. Los juzgados cívicos deberían de haber entrado en funciones desde la administración pasada de Jaime Cuevas Tello, es decir, hace poco más de 2 años, pero no se les asignó recursos en ese tiempo. Tampoco se ha podido concretarlo en más de 1 año del actual gobierno morenista encabezado por Mirta Villalbazo Amaya, a quien escuchamos ahora.
Que nos está obligando ya la ley, que estaba estipulado desde el 2020 que estuviera y que estuviera funcionando en el 2021, y en el archivo general, que será una dirección, que también estamos obligados a hacer una dirección y darle presupuesto a esa dirección. Entonces tenemos ahí ya 2 direcciones que deberíamos de haber hecho este año, que no se vieron, y que es una infraestructura que se tiene que hacer nueva, digitalizada en el caso del archivo general, y en el caso del juzgado cívico hacer un juzgado como tal.
La alcaldesa mencionó que crear estas 2 direcciones conlleva erogar una fuerte cantidad de recursos para su funcionamiento.
Entonces, eso, hay una inversión aproximadamente como de 8 millones de pesos. Asimismo, pues se dejó de invertir en algunos rubros, como se ven el impacto, que es los carros para los no funcionarios, sino para los trabajadores que día a día salen a la calle a dar lo mejor. En este caso, podíamos haber comprado un Vactor, podíamos haber comprado compactadores de basura, acuérdense que los rentamos, que no son propios. Pudimos haber comprado también el equipamiento como para obras públicas, porque nomás tienen una camioneta, en padrón y licencia tienen un carro, los inspectores.
La alcaldesa señaló que varios de estos cobros que aparecen en la aprobada ley de ingresos de este lunes fortalecerán las finanzas y solo se aplicarán, pues ya existían, pero no se cobraban en gobiernos pasados. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Bueno, pues así las finanzas del municipio de Bahía de Banderas, y luego de la crisis económica que se... que derivó lógicamente de la pandemia del COVID, se va a construir un nuevo hotel en Bahía de Banderas. Noemí Zamora con los detalles.
Bahía de Banderas, como parte de la marca Riviera Nayarit, atrae a inversionistas. La expectativa es que el próximo año haya importantes inversiones en Punta de Mita. Jesús Carmona Jiménez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas, enlista las inversiones que se han de realizar por grupos de empresarios hoteleros.
¿Qué significa? Una gran ventaja, que vengan a invertir, sí. Mano de obra.
Aproximadamente $1,000,000,000. Uno de ellos ya está establecido, que es el grupo Omni, camino a Punta Mita. Vienen hoteles, viene desarrollo inmobiliario, viene un campo de golf de 18 hoyos, un campo de golf de 9 hoyos.
No obstante, considerando la situación que se vive, que en la hotelería y servicios no han podido cubrir las plazas que se requieren, Jesús Carmona reconoció que cada vez que se presenta un nuevo proyecto de inversión, se les informa la situación a fin de que estén preparados.
Cuando yo tengo la oportunidad de platicar con ellos, como lo tuve hace 2 semanas, es necesario que sepan en dónde están parados y la realidad. ¿Por qué? Para estar preparados, porque créeme que ellos traerían mano de obra de fuera, o sea, a ese grado, o empezar a provocar y traer mano de obra. Cuando hablo de fuera, estoy hablando del extranjero, o cuando hablo de fuera, estoy hablando que vengan de otros lados. Esto no es...
El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en Bahía de Banderas ofreció este martes una conferencia a la comunidad universitaria del Centro Universitario de la Costa, y donde les dijo que hay trabajo en esta zona. Los invitó a seguir preparándose e ingresar a la industria mientras estén estudiando, a fin de comenzar su experiencia laboral, además de reconocer que la industria turística requiere de mano de obra calificada. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
9:29 a.m, nos vamos a una pausa y regresamos con más información. No se vaya.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Muchas Muchas gracias por continuar en el 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y en más información, Oromapas, este organismo potabilizador de agua allá en Bahía de Banderas, convoca a participar en la primera carrera del agua. Jim García con la información.
El organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento, Oromapas, convoca a participar en la primera carrera del agua. La intención es fomentar el deporte con la población de Bahía de Banderas, así como también al interior del gobierno municipal. Este 26 de noviembre se llevará a cabo la mencionada carrera, misma que dará inicio a las 4 de la tarde en la Avenida de los Cocoteros, a un lado de la glorieta del FIBA y el Hotel Gran Velas. Las distancias que se recorrerán en esta primera carrera del agua serán de 5 y 10 kilómetros. Esta última será cronometrada a través de un chip y tendrá una bolsa de 50 mil pesos a repartir. Cada persona que se inscriba tendrá derecho a un kit de regalo y todos aquellos que crucen el arco de meta obtendrán una medalla conmemorativa.
Y en más información, investigadores de la Universidad Iberoamericana realizan estudios en la zona de Punta Mita sobre el desplazamiento que ha sufrido la población local. Noemí Zamora con los detalles.
Para realizar su tesis doctoral, el doctor en antropología Jorge Juan Moyano, por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, realiza su tesis en una investigación con el tema Visibilización de personas desplazadas internamente en Punta Mita. Y tras su visita a campo, tanto en Nuevo Corral del Risco como en la colonia Emiliano Zapata, compartió parte de sus resultados considerando las causas de desplazamiento, la violación de los derechos humanos, vulnerabilidad y estrategias de subsistencia de los pescadores.
Lo que sería muy interesante es que la población en general visite Nuevo Corral del Risco, pero sobre todo que se inmiscuya en las pequeñas calles del pueblo para descubrir, por un lado, la riqueza cultural y por otro, la pobreza económica y las necesidades que son derivadas de este mismo desarrollo turístico. Posiblemente, no lo podemos afirmar, pero parece que sí hay una afectación.
Fue en la década de los 90s cuando la comunidad de pescadores fue desplazada de su territorio, incluso con violencia. En compensación, el grupo desarrollador del hotel que se construyó en esa zona creó una colonia y construyó viviendas para cada uno. Sin embargo, el estudio del doctor Jorge Juan Moyano revela la situación en que se encuentran actualmente.
Lo que busca es relatar la historia de cómo fue su asentamiento original y de este desplazamiento donde existieron violaciones a los derechos humanos y una coerción por parte de la fuerza pública y posteriormente la adaptación de este pueblo pescador o este campamento de pescadores a un estilo de vida moderno influido por el turismo y las dinámicas occidentales.
Finalmente, al conocer que existen inversiones de crecimiento en Punta Mita, olvidando y rezagando aún más a la comunidad local, cabe mencionar que se encuentra en esta zona recabando testimonios y entrevistas sobre el desplazamiento con la fuerza pública que se vivió en ese momento para enriquecer su tesis doctoral. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y mire usted, el día de hoy tenemos en entrevista a través de la línea telefónica a nuestro amigo Javier Cepeda, consultor empresarial que habitualmente nos da sus recomendaciones como comentario editorial. Bueno, pues el día de hoy lo tenemos en entrevista para platicar acerca de el Buen Fin y no terminar endeudados hasta el cuello. Estimado Javier, ¿cómo le va? Muy buenos días.
¿Qué tal? Qué gusto saludarte y saludar a todos los que nos escuchan.
Al contrario, muchas gracias. Javier, bueno, pues estas fechas, evidentemente esta campaña que se ha llevado a cabo ya por varios años en nuestro país de El Buen Fin, bueno, pues representa la oportunidad aparentemente de conseguir o comprar pues una gran cantidad de productos electrodomésticos y también incluso servicios a menor precio. Sin embargo, bueno, pues hay que tener algunas recomendaciones precisamente para, bueno, pues que esto no se convierta en un dolor de cabeza posteriormente. Cuéntanos, por favor.
Mira, al final de cuentas, ya desde hace varios años, a la mayoría de los mexicanos nos hacen creer que este es el Buen Fin, uh-huh. en el que aparentemente es el fin de semana con los precios más baratos y más bajos de todo el año. Uh-huh. Sin embargo, la realidad es de que lo hemos visto en los últimos años, que más allá de encontrar los mejores precios, más económicos, más accesibles, pues se ha convertido en prácticamente en una guerra en a ver quién, qué comercio otorga la mayor cantidad de plazo a meses sin intereses pagando con tarjeta de crédito. Entonces, este es uno de los puntos más importantes que tiene que tomar en cuenta todos los que nos escuchan. Si realmente el comercio, el proveedor, la tienda, en donde vamos a aprovechar el precio del Buen Fin, es realmente el precio más económico. De hecho, incluso yo sugiero validar precios de manera anticipada a los publicados del Buen Fin para poder comparar si el proveedor o el comercio no está, de cierta forma, inflando primero los precios y después poniéndole un descuento que aparente pueda ser atractivo. Entonces, ese es uno de los puntos importantes. Y recordar que si en este momento el mayor beneficio que nos están otorgando los comercios es el pago con tarjeta de crédito a meses sin intereses, pues en realidad vamos a tener el inicio de un 2023 con una deuda. Y eso es importante considerar si el producto que voy a adquirir realmente lo necesito, y si no, mejor guardar esa tarjeta de crédito y no utilizarla en estos momentos.
Claro, totalmente de acuerdo. ¿Está comprobado que efectivamente esta campaña de publicidad, bueno, ha incentivado la economía local, me refiero a nuestro país, pero también ha beneficiado a los productores locales o no? ¿Cuál es su opinión?
Mira, definitivamente sí hay un beneficio a nivel de comercio, porque, insisto, o sea, muchas veces nos dejamos llevar por los precios aparentemente bajos, cuando en realidad los mayores beneficios son plazos con tarjetas de crédito. Y es importante mencionar que hoy por hoy que la inflación todavía sigue en un punto en el que apenas ha dado un poco de tregua hacia la baja, no hemos salido de una problemática inflacionaria. Entonces es importante que en este momento, a pesar de que sí, es muy atractivo el pago con tarjeta de crédito para los meses sin intereses, sin embargo recordemos que los pagos con medios electrónicos también, por otro lado, son fiscalizados. ¿A qué me refiero con esto? Uh-huh. En este Buen Fin es cuando más comúnmente el amigo, el compadre, la comadre, la amiga nos pide que le podamos facilitar el uso de nuestra tarjeta de crédito para poder pagar con ella, pero recordemos que fiscalmente la persona titular de la tarjeta de crédito es la que tiene que rendir cuentas ante el fisco. Y si yo soy el amigo y utilizo la tarjeta de crédito de un tercero y le abono a esa tarjeta de crédito para pagar mi deuda, pues realmente el fisco en su momento lo que me va a decir es, a ver, compruébame de dónde estás obteniendo los ingresos, porque aparentemente me estás pagando más o estás gastando más de lo que está ingresando a tu cuenta, de lo que me puedes comprobar. Uh-huh. Entonces, son varios factores que tenemos que tomar en cuenta.
Claro, claro, totalmente hablando. Y bueno, también en ese sentido que muchos comerciantes o que están en la informalidad o que son productores en otro sector o en otro segmento, pues no utilizan el servicio de tarjeta de crédito, pero una gran mayoría de establecimientos sí lo hace, ¿no? Entonces, de ahí la recomendación. Javier, ¿algo más que desees agregar? Y además tenemos que preguntarte sobre el libro que vas a presentar en la FIL, que lleva por título ¿Cómo salir de jodido empresarialmente? Cuéntanos, por favor.
Sí, de hecho, este libro, que de cierta manera es para emprendedores, para enseñarles, es una guía para poder emprender un negocio, para empresarios, para que aquellos que ya tienen un negocio, una empresa, puedan desarrollarla y crecerla. Este libro de 200 páginas es una guía práctica en donde te doy las estrategias concretas precisamente para desarrollar e impulsar un negocio dentro de las actividades comerciales, financieras y fiscales. O sea, es el ABC de aprender antes de emprender. Y efectivamente vamos a estar presentándolo en la Feria Internacional del Libro, que ya está a unos días. Y quiero invitar a toda la gente el 29 de noviembre a las 5 de la tarde. vamos a estar haciendo una firma de autógrafos y entrega precisamente de libros a toda la gente que quiera acompañarnos. Entonces el 29 de noviembre a las 5 de la tarde vamos a estar haciendo una firma de autógrafos ahí en el marco de la Feria Internacional del Libro.
Perfecto, muy bien, pues ahí le recomendamos a la gente que va a acudir a la FIL que se dé una vueltecita y por supuesto que si quiere conocer todas las recomendaciones de financieras, bueno, pues ahí acuda con nuestro amigo Javier Cepeda. Javier, ¿algo más que desees agregar?
Cuidar el gasto. Si el gasto es estrictamente indispensable, hay que hacerlo. Si en este momento el gasto, la promoción, la oferta no es estrictamente necesaria, para mí no es el momento de comprar ni de endeudarnos. Hay que cuidar el gasto. Y a toda la gente que me quiera seguir en redes sociales, búsquenme en Twitter, en @JavierCepedaOro, y ahí podemos seguir compartiendo más tips y consejos financieros.
Muchísimas gracias, Javier. Te mandamos un abrazo y todo el éxito del mundo.
Una de regreso. Hasta luego.
Hasta pronto. Bueno, nosotros vamos a una pausa. 9 de la mañana ya con 41 minutos. Y de regreso de la pausa le vamos a platicar que el día de hoy también se presenta un libro aquí en el Centro Universitario de la Costa del poeta del pueblo, Lalo Quimixto Chacal. Así que no se lo pierda. Volvemos.
Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 226-2266.
De la mañana con 43 minutos. Muchas gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta. Antes de irnos a la pausa, déjeme extenderle una cordial invitación a la presentación del libro Indigentes, de Lalo Quimixto Chacala, el poeta del pueblo, que se va a realizar hoy miércoles 16 de noviembre en punto de las 11 de la mañana en el mini auditorio 2 del edificio de investigación y posgrados aquí en el Centro Universitario de la Costa. La presentación correrá a cargo de el poeta y doctor investigador del Cucosta, Edmundo Andrade Romo. Así que bueno, no se lo pierdan. Lalo Quimixto Chacala es conocido y admirado por algunos sectores de quienes frecuentan la escuela musical y lírica llamada Rupestre, y por su hábito de declamar poesía en las calles, en los camiones, de una manera sumamente nutrida y cotidiana, por un amor a la poesía que, bueno, pues evidentemente también es y forma parte de los pilares de este libro muy importante para Lalo Quimixto. Y bueno, pues para todos aquellos que quieren conocer un poco más el trabajo y además el estilo de vida, congruencia que tiene que ver precisamente con este gran personaje vallartense, Lalo Quimixto Chacal. Así que no se lo pierda hoy, miércoles 16 de noviembre a las 11 de la mañana, en el mini auditorio 2 del edificio de investigación y posgrados del Centro Universitario de la Costa, un evento abierto al público en general y gratuito. Y bueno, fíjese usted que tras más de 5 años de lucha de parte de los pobladores y ciudadanos de San Pancho, bueno, pues Punta Paraíso está por fin en las manos de Profepa. Javier Santos con la información.
Desde hace más de 5 años, activistas de San Pancho luchan contra el proyecto Punta Paraíso, encabezado por el empresario Carlos Lemus Mateos, quien ha sufrido al menos 2 duros golpes por parte de las autoridades federales en fechas recientes. Un primer golpe contra el desarrollo, que hasta el momento no ha sido tocado por la autoridad federal, fue dado por la Dirección General de Zonas Costeras Marítimo Terrestres, quien emitió una resolución formal en la que revocó la concesión el 15 de septiembre. Un segundo golpe le llegó 4 días más tarde, es decir, el 19 de septiembre de este año, por haber infringido diversas disposiciones ambientales al construir sobre terrenos ganados al mar sin contar con título de concesión, de acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa. Todo ello derivó de una denuncia que fue presentada el 19 de agosto del 2019. La misma dependencia ordena al empresario reparar el daño ocasionado en 1.466 metros cuadrados ganados al mar, ya que no contaba con título de concesión para su uso y aprovechamiento, reveló la Profepa. Le ordena al mismo tiempo que los más de 1.400 metros de playa que ocupa retire los escombros y posteriormente realice los trabajos necesarios para restaurar el terreno y también enfrente de la playa a su condición natural original. Ello parece ir dando un giro distinto al poblado de San Pancho y sobre todo para los activistas que han mantenido la lucha, como son Indalecio Sánchez Rodríguez, Elvia García Palomera, Israel Landa Miranda, Eric Saracho y el exdiputado local Ismael Duñal Ventura, quienes se han mantenido unidos desde el 2017 en que empezaron a manifestarse en contra de este proyecto. Nunca he renegado de esta lucha, dice Ismael Duñal Ventura, a quien escuchamos ahora.
No he renegado, no he hecho cosas que no estén dentro de lo que de alguna manera me queda claro. Fuimos a buscar eco en donde nos invitaron y lo encontramos a tal grado, bueno, pues de que esa lucha legítima de un pueblo aunada a la de tu servidor como servidor público, bueno, pues causó fuertes estragos que sin duda alguna son las que nos han llevado por el camino de un viacrucis en donde el día de hoy, bueno, pues tú conoces y sabes que estamos siendo parte del mecanismo.
Durante esa lucha y en total desventaja contra el empresario Carlos Lemos, los activistas han logrado resistir el acoso, las amenazas y hasta el silencio de no poder hablar sobre el tema por órdenes de un juez de lo civil con sede en Zapopan que les aplicó la ley Mordaza. Por si fuera poco, el empresario les ha exigido a los activistas hasta 30 millones de pesos por reparación del daño. Miedo, penurias económicas, enfermedades originadas por el estrés e incertidumbre prevalece en los luchadores contra el desarrollo Punta Paraíso, edificio que consta de 3 torres de 5 niveles con 44 unidades y 1 de 3. Pese a la resolución, el edificio aún no ha sido tocado hasta el momento por la autoridad federal. La pelota está en Profepa. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Pues muy, muy buenas noticias. Por supuesto, ya estaremos pendiente de platicarle un poco más acerca de lo que ya determinó Profepa. Y bueno, pues vamos a estar atentos para que este monumento a la impunidad pues sea retirado tal cual tenía que haber sido y se restablezca la playa en ese aspecto como bien tendría que haber sido considerado de inicio. Y bueno, en otras noticias, déjeme decirle que estamos a punto de comenzar la FIL. Bueno, pues déjeme platicarle que a partir del 21 de noviembre y hasta el 4 de diciembre se van a realizar transmisiones especiales desde la Feria Internacional del Libro, por lo que les solicitamos, bueno, pues escuchar nuestras transmisiones. Recuerde usted también que puede consultar el programa de la FIL en www.fil.com.mx, que estará, pues lógicamente, a su disposición. Y bueno, vamos a vivir esta Feria del Libro de una manera impresionante, porque además el país invitado es Saraya y la cultura árabe estará presente, de tal manera que, bueno, pues esos sonidos exóticos, comida, tradiciones, vestimenta y por supuesto poesía, literatura, van a estar presente en la Feria Internacional del Libro y a lo largo de estos días pues va usted a estar escuchando diferentes programas y producciones alusivos a la FIL. En otras noticias, en Nayarit existen más de 80.000 personas con diabetes. Javier Santos.
Nayarit se tiene identificadas a 83.000 personas con diabetes, afirmó el secretario de Salud del Estado, José Francisco Munguía. Por ello, señaló, es necesario hacer conciencia de qué comer y cómo comer para evitar la diabetes. Dijo que la clave está en los alimentos y en hacer ejercicios para atacar este terrible flagelo que azota al país y al Estado. Habla el secretario de Salud de Nayarit, José Francisco Munguía.
En el país, 12.500.000 y en nuestro estado, 83.800 personas viven con diabetes. Lo grave de todo esto que se considera que el 36% aproximadamente de las personas con diabetes no lo saben.
El galeno señaló que se trata de una enfermedad incapacitante de manera permanente y que condiciona muerte prematura.
La entidad, a partir del nuevo modelo, se han detectado 6.500 casos nuevos de diabetes. Esto gracias a que este programa de prevención es uno de los más importantes que tiene este nuevo de atención integral a la salud. Todas las unidades que conforman este sistema tienen la encomienda y la obligación de estar en forma permanente realizando cuestionarios, así como estudios que permitan detectar a tiempo esta terrible enfermedad.
Señaló que poco más del 90% de los pacientes se encuentran bajo estricto control en Nayarit.
Abasto suficiente de medicamentos para esta diabetes. Estamos ya trabajando hace algunos meses y hace un momento, en una llamada que hice a la Ciudad de México, corroboré el dato de que pronto se nos dotará de refrigerantes suficientes para tener insulina en la mayoría de las unidades, ya que los insulinodependientes a veces tienen que trasladarse grandes distancias para obtenerla.
Finalmente mencionó que se tiene el medicamento, pero en ocasiones no se puede distribuir debido a que faltan refrigerantes. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Tiene información relacionada. En Jalisco se realizan 1.500 amputaciones al año por pie diabético. Gonzalo Vega.
Una diabetes mal controlada se caracteriza por un exceso de glucemia. Si no se trata, puede provocar complicaciones graves como insuficiencia renal y ceguera. Las personas con diabetes suelen perder la sensibilidad en los pies, sumado a una mala circulación, y en casos extremos se debe recurrir a la amputación de los miembros, comentó Alberto Campo Chavarría, jefe del Departamento de Enfermedades No Transmitibles del OPD Servicios de Salud Jalisco.
Y lamentablemente cuando se infecta el pie, que conocemos como pie diabético, si no se trata de forma correcta, y sobre todo digo mucho hincapié que no se tenga un control metabólico de forma correcta, pues terminan en las amputaciones. Debo de comentarte que el país, en México, el primer lugar en amputaciones no traumáticas corresponde precisamente a pie diabético, y estamos estimando que alrededor de 70.000 personas al año sufren de este padecimiento como tal. En Jalisco la prevalencia es un poco menor, bueno, en base pues a nuestra población, pero sí estaríamos hablando más o menos que hay promedio de unas 1.500 amputaciones al año.
El experto añadió que en porcentaje son más mujeres quienes están diagnosticadas con diabetes, no porque sean más susceptibles, sino porque probablemente el hombre no acude a revisión médica periódicamente. Desde Radio UDG en Colotlán, Gonzalo Vela.
Y el día de hoy tenemos el comentario editorial de Susana Carreño, periodista, subdirectora regional de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Adelante.
Amigos del auditorio, un saludo para todos. Recientemente el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, airadamente, muy molesto, expresó que cuáles son las razones de una agenda sistemática de generar una percepción de miedo, de preocupación, de dolor en el estado de Jalisco. Dijo que vemos cómo mejoramos en todo en estos 4 años de su gobierno, pero que resulta curioso que hay algunos medios que hablen de crisis de seguridad, que se tuerce la información que pretende dañar, lastimar a Jalisco. Incluso el gobernador dijo, no se vale jugar con el Estado, con noticias que sacan no sé de dónde, así lo expresó. Sin embargo, decirles que los feminicidios, desaparecidos, balaceras, agresiones, asesinatos son noticias, imágenes que se publican, se transmiten de hechos reales que ocurren en Jalisco. En el caso de Puerto Vallarta, municipio que, al igual que la zona metropolitana, ha generado información que preocupa, violenta, duele, lastima, porque impacta un destino turístico. Impacta un Estado y a los jaliscienses. Ocultando información no se va a resolver la problemática que estamos viviendo. Necesitamos atención, más trabajo y resultados en materia de seguridad y de justicia. Por ejemplo, en Puerto Vallarta en los últimos 3 meses destacan noticias, hechos que se han registrado en esta zona. Por ejemplo, después de un accidente en la carretera, se dio con el hallazgo de restos humanos en bolsas, sí, en la carretera 544, pero también mujeres que han muerto, una fue hallada dentro de una maleta, la otra en completo estado de putrefacción frente a las instalaciones de la presidencia municipal. Y así podríamos comentar una larga lista de hechos que se han dado, pero también debemos señalar que desde abril de 2021, hace un año 7 meses, no tenemos director regional número 8 de la Fiscalía del Estado, porque no han encontrado el perfil idóneo, así lo ha argumentado el fiscal del Estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz. En un año hemos tenido varios interinos, Sara Engong, Daniel Martínez Terrones, antecedido por Jesús Torres y actualmente Jorge Béjar Villa. Esperamos que este último se comprometa, trabaje y dé resultados. Y no actúe como sus antecesores, que llegaban los lunes por la tarde a Puerto Vallarta y se regresaban los jueves a Guadalajara. 3 días a la semana requerimos de más trabajo, pero sobre todo de resultados.
Muchas gracias, por supuesto, a la periodista Susana Carreño, subdirectora regional de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y déjeme comentarle que el día de hoy se va a proyectar la película El secreto del doctor Greenberg. Es un largometraje documental muy interesante que habla precisamente de cómo este científico mexicano, profesor de la universidad, Jacobo Greenberg, desapareció misteriosamente. Las extrañas circunstancias de esta desaparición, bueno, pues han dado pie a múltiples hipótesis y teorías que han contribuido a ocultar la verdad del caso. Así que después de exhibirse en varios festivales en México y otros países, bueno, ya con un premio del público 2020 y el premio Latitud, se presentará este documental con un estreno exclusivo hoy miércoles 16 de noviembre en punto de la 1 de la tarde como parte de la programación del Cine Club Cucosta, así que no se lo pierda. Y nosotros llegamos al final de esta emisión a nombre de todos los que hacen posible que esta producción de noticias salga al aire, Señal Informativa Puerto Vallarta. Le agradecemos infinitamente el favor de su atención. Karina Macías en este micrófono, en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Lo vamos a dejar con algo de Abel Pinto que lleva por título Somos Uno. Disfrútelo.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.